Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en este día va a ser para leer el capítulo número 20 del libro de Josué. Ya estamos terminando lo que sería el libro de Josué para después continuar con lo que sería el libro de los jueces. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a prepararnos. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú obrando con poder, con gloria, con honra y con misericordia en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tu misericordia nos permita, Señor, entender, comprender, Señor, tu santísima palabra. Porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, en esta hora te entregamos este momento. Te entregamos, Señor, toda situación que esté pasando por nuestras vidas, Señor. Todo lo sometemos a tu control y a tu autoridad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien. Como les dije, vamos a proceder a la lectura del capítulo número 20 del libro de Josué. Y dice así. En este caso habla sobre las ciudades refugio. Ya me fui a jueces. Y así dice. Josué señala ciudades de refugio. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabienda, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregará en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ningún enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ella cualquiera que hiriere alguno por accidente, a fin de que no muriese por manos del vengador de la sangre hasta que compareciese. Bien, y nos enseña la Biblia de estudio Ser Mujer lo siguiente. Antes de la institución de la monarquía en Israel existía la antigua costumbre del vengador de la sangre, un pariente que se vengaba de la muerte de un pariente asesinado matando al asesino. Y esto lo vemos en Números 35 del 9 al 28 y Deuteronomio de capítulo 19 del versículo 1 al 13. En este caso, por ejemplo, el pariente redentor, que era, en este caso, por ejemplo, si una mujer se casaba con el cuñado, con el pariente más cercano de su marido, él, por ejemplo, aparte de redimir la sangre, de redimir la tierra, de recuperar la tierra del fallecido, aparte de casarse, por ejemplo, con la viuda, y para perpetuar o mantener el nombre del difunto, si es que el difunto había muerto en una situación, había sido asesinado, también podía vengar la sangre. Sí, esto se refiere, estas ciudades son ciudades refugio que ya la habíamos visto anteriormente, es cuando una persona mataba por accidente a otra persona sin que haya habido dolo o intención de matarlo. Sí, entonces para que hasta que se hiciera el juicio y se comprobara lo contrario, esta persona se podía refugiar en lo que era estas ciudades refugio, ¿sí? La puerta de la ciudad era el lugar tradicional donde se llevaba a cabo los juicios. Las puertas eran la parte más endeble del sistema de defensa de una ciudad fortificada o amurallada. Por lo tanto, estaba flanqueada por una serie de habitaciones que formaban prácticamente un edificio sobre ella. Durante un ataque a la ciudad, allí se escondían soldados armados que atacaban a los invasores que derribaban las puertas para impedirles el paso. Era una ubicación prominente que en tiempo de paz actuaba como municipalidad o ayuntamiento. Además, era el lugar donde se realizaban transacciones legales y comerciales. Esto lo vemos en el libro de Ruth, capítulo 4, del versículo 1 al 12, cuando habla que Boaz fue a las puertas de la ciudad para redimir a Ruth y redimir a Noemí. Recordemos que Boaz, bueno, si leemos el libro de Ruth, vemos que Boaz se reunió con 10 ancianos para hablar con fulano, para pedirle que él redimiera, es decir, a Elimelec, ¿sí?, que era el pariente que había muerto, para que no se perdiera la posesión de la tierra ni se perdiera su nombre. Como fulano no lo quiso hacer, él le pidió que lo dejara que él redimiera la tierra, es decir, que redimiera la tierra que era de Elimelec y se pudiera casar con Ruth para poder mantener el linaje de Elimelec, ¿sí? A eso se refiere. Y se usaba como plaza mayor. Excavaciones arqueológicas en Tel Dan del periodo monárquico revelaron un complejo sistema de puertas y plazas comerciales donde se realizaban negocios. Es decir, que todos los negocios se realizaban en las puertas de la ciudad porque, como nos enseña la Biblia, era como la municipalidad, era como el ayuntamiento, era como una casa de gobierno donde se llevaban a cabo todo tipo de transacciones. La Biblia de Estudio Teológico nos enseña lo siguiente. La designación de 6 ciudades de refugio y 48 ciudades levíticas demuestran el interés del Señor en que la tierra no solo se distribuyera debidamente como heredad para las tribus, sino que también se constituyera una tierra donde prevaleciera la justicia y se cultivara la verdadera adoración. La descripción más completa de cómo debían funcionar las ciudades de refugio lo vemos en el libro de Números 37. Bien, y dice así. Donde el Señor desarrolla las instrucciones que dio inicialmente a Moisés en Éxodo 21 del versículo 12 al 14. Deben ser seis ciudades elegidas de entre las ciudades levíticas y debe haber tres a cada lado del Jordán. Esto lo vemos en el libro de Números 35 del versículo 13 al 14. Deben garantizar que se sigan los procesos judiciales debidos para cualquier persona en Israel, incluso el que muere entre ellos, es decir, para los extranjeros. En Deuteronomio capítulo 4 del versículo 41 al 43, Moisés designa por nombre las tres ciudades de refugio en el territorio recién conquistado al este del Jordán. Debía haber una en Rubén, una en Gaad y una en Manasés oriental. Más adelante, en Deuteronomio 19, da una orden a Israel acerca de las ciudades que deben designarse al este del Jordán, pero no las nombra, ya que la tierra todavía no ha sido conquistada. Debe tener una separación adecuada para que el fugitivo pueda llegar a la más cercana antes de ser alcanzado por el vengador. Si Dios amplía el territorio de Israel, podrán designarse tres ciudades más, y esto lo vemos en Deuteronomio 19 del 8 al 9. Que no se mencionen estas tres ciudades adicionales en Josué puede ser un indicio de que Israel no fue enteramente exitoso en cuanto a la conquista de toda la tierra. Las tres ciudades al oeste del Jordán se mencionan finalmente en Josué 27. Esta progresión general concuerda con los movimientos geográficos de Israel. Un homicida era quien, sin intención ni premeditación, tomaba la vida de otra persona. El pariente redentor, que en hebreo significa Goel, generalmente era un pariente masculino, más cercano y el responsable de proteger la vida, la libertad y la propiedad de la familia. Y esto lo vemos en Levítico 25 del versículo 25 al 26. Cuando se producía un asesinato, el pariente redentor se convertía en el vengador de la sangre y era el responsable de dar muerte al homicida. Números 35 del versículo 19 al 21. A diferencia de algunos de sus pueblos vecinos en el antiguo cercano oriente, Israel no podía tomar precio por la vida humana, ya que Jehová deseaba que se hiciera justicia tanto con el culpable como con el inocente. Proverbios 17, versículo 15. Hasta que comparezca. Acá vemos las instrucciones más completas que se detallan en el libro de Números capítulo 35. Y en este caso, vamos a hacer una comparación. Vemos que el Goel en este caso sería Cristo Jesús, porque Él es nuestro pariente redentor y el que nos redimió a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Vemos en el libro de Colosenses 2:15 y miren miren lo que dice. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Vamos a buscar Colosenses 2:5. Mire, perdón. Es Colosense 2:15, no 2:5. Vamos al versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren cómo Cristo Jesús sometió todo, sometió a las potestades, sometió a los principados. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad de las regiones celestes. ¿Y quién nos vengó? ¿Y quién nos cuidó? ¿Y quién nos protegió? ¿Y quién los exhibió? ¿Y quién ganó y los exhibió públicamente? Cristo Jesús. Entonces, vemos que lo que dice acá, que Él vendría a ser como el vengador de la sangre, que en este caso Él vendría a ser nuestro pariente redentor, el que nos redime, el que nos compra, el que nos restaura, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de desde el punto de que, por ejemplo, desde los ataques por parte de Satanás, porque dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y lo podemos ver, como vamos a leer enseguida, en el comentario de Matthew Henry, podemos ver cómo Cristo Jesús es nuestra ciudad de refugio, cómo a través de Él, si le pedimos perdón, si nos arrepentimos de nuestros pecados, sinceramente Él nos guarda y nos protege y Él se transforma en nuestra ciudad de refugio, ¿sí? La Biblia para el estudio de la apologética nos enseña lo siguiente. Se establecieron 6 ciudades de refugio para proporcionar asilo a quienes habían cometido un homicidio sin premeditación, es decir, matar en forma accidental. El Señor le dio a Moisés instrucciones detalladas sobre el funcionamiento de estas ciudades. El ofensor podía buscar allí refugio del vengador de la sangre, el pariente cercano que tomaría la vida del homicida como represalia, hasta que compareciera en juicio. Esto lo vemos en Josué 26. El sistema de ciudades de refugio permitía que prevaleciera la justicia en la tierra mientras evitaba la venganza de la gente por mano propia. En general, el vengador de la sangre era un pariente cercano de la víctima del homicida o alguna otra persona designada responsable de exigir por ley la venganza, aunque ésta le pertenecía solo a Dios. Él también la reconocía como parte del sistema judicial del antiguo Israel, pero nunca debía ser una cuestión privada ni personal, sino que la ley de Moisés la regulaba en detalle, ¿sí? Eso es lo que nos enseña la Biblia de estudio de la apologética con respecto a este capítulo, a las ciudades refugio. Y vamos a ver lo que nos enseña la Biblia Herencia Reformada, que podemos ver de esta situación. Y dice así: las ciudades de refugio indican que la espiritualidad de la ley de Jesús subrayó en su Sermón del Monte, Mateo 5. También era cierto en el Antiguo Testamento, Cristo dejó claro que aquellos que odiaran serían culpables de asesinato, aun si ellos no habían realmente quitado la vida. Las ciudades de refugio muestran el otro lado por medio de revelar que aquellos que quitan una vida inadvertidamente, sin malicia o premeditación, no son considerados culpables de asesinato y por tanto no son responsables de sus consecuencias. El corazón es la clave. No quita la tragedia de la pérdida de una vida humana, pero se centra en la significación espiritual de la ley de Dios. El hecho de que aquellos que son culpables de muerte intencional no reciban asilo nos enseña lo mismo. Aprovecha esta oportunidad para aplicar este principio a todos los 10 mandamientos. Y viene. El Vengador es el pariente redentor cuya responsabilidad era la de ayudar a su familia con todo lo que fuere necesario. Algunas veces implicaba comprar la propiedad para mantener dentro de la familia. Este es en el caso de Ruth con vos. Y aquí vemos que el acto implicaba la ejecución de justicia. El punto principal es que el pariente hace todo lo que ha de ser hecho por el bienestar de la familia. De manera significativa, el término usado para Dios en Salmos 19:14 dice: la maravillosa verdad es que a causa de su relación de pacto con su pueblo, el Señor hará por ellos todo lo que sea necesario para su bienestar. En este caso, vendrían a ser la ciudad de refugio. Y vamos a ver lo que nos enseña lo que es el comentario bíblico de Matthew Henry. Y dice así: cuando los israelitas fueron instalados en su heredad prometida, se les recordó que debían aportar las ciudades de refugio. El Israel espiritual de Dios tiene y tendrá en Cristo y en el cielo no solo alivio para reposar, sino refugio para darle seguridad. Estas ciudades fueron señaladas para ser tipo del alivio que el Evangelio da a los pecadores arrepentidos y su protección de la maldición de la ley y de la ira de Dios en nuestro Señor Jesús, a quien huyen los creyentes a buscar refugio. Estas ciudades, como las del otro lado del Jordán, estaban ubicadas de modo que un hombre pudiera llegar a una desde cualquier parte del país en mediodía. Dios siempre es un refugio que está a la mano. Todas eran ciudades levitas. Era bondad para con el pobre fugitivo que, al no poder subir a la casa de Jehová, tuviera sin embargo siervo de Dios con él para instruirle, para orar por él y ayudarle a cumplir su necesidad. Algunos ven una significación en los nombres de estas ciudades, aún una aplicación a Cristo como nuestro refugio. Sedes significa santo y nuestro refugio es el santo de Jesús. Siquem significa un hombre y el principado sobre su hombro. Hebrón significa comunión y los creyentes están llamados a la comunión de Cristo Jesús, nuestro Señor. Becer significa fortaleza y es decir porque Él se plazca fuerte, porque Él es plaza fuerte para todo en el que confía en él. Ramot significa alto, exaltado, pues Dios le ha exaltado con su diestra. Y Golán significa gozo o exaltación, porque todos los asuntos son justificados en él y se glorían en él. Pero miren cómo acá habla de que las ciudades tienen un nombre significativo y cual todo lleva a pensar o nos lleva a ver que todo viene del poder de Cristo, si todo viene por y para el poder de Cristo. La verdad que, ¿qué les puedo decir? Cada vez que lo leo, se me vuelve mucho más interesante la palabra de Dios. Bien, esto sería todo por hoy. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y ya estaré subiendo nuevos devocionales, ¿sí? Que Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja y que la mano poderosa esté con ustedes en todo y en todo lugar. Amén y amén.